Solidaris. Mercè Folc. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Aquest estiu, el col·lectiu de les Kellys de Benidorm va publicar al seu compte en Instagram un seguit de fotografies de l'estat absolutament deplorable d'algunes de les habitacions que havien de netejar. Eren habitacions en hotels de 4 estrelles, amb el segell Free Covid per als clients i que van trobar infestades de porqueria. A Espanya hi ha entre 100.000 i 200.000 cambreres de pis, depenent de la temporada turística. És un sector molt feminitzat, per tant, invisible i precaritzat. I aquesta precarització s'explica per la reforma laboral del 2012, aprovada pel govern de Mariano Rajoy, que va donar llum verda a les externalitzacions. Això va provocar que les seves condicions laborals empitjoressin amb sous més baixos i molta temporalitat. De fet, pel conveni d'hostaleria haurien de guanyar uns 1.200 euros mensuals, però com que estan subcontractades, els sous es mouen entre els 600 i els 700 euros segons les condicions del contracte. Ara bé, amb el conveni de l'hostaleria signat el 2017, si una empresa hotelera externalitza el seu personal de neteja, aquest personal ha d'estar subjecte igualment a les condicions laborals i econòmiques del conveni del sector. Així es desprèn de l'acord a què van arribar UGT i la patronal. La realitat, però, és una altra. La càrrega de feina que suporten és enorme. Les seves jornades laborals són llarguíssimes, d'almenys 10 hores, i tenen moltíssima pressió per fer totes les habitacions que els han encarregat. Aquestes treballadores s'hi deixen, ja de molt joves, literalment la pell. La seva salut física i mental penja d'un fil. Elles són l'engranatge imprescindible perquè els negocis hotelers funcionin i tot i així se les considera l'últim esglaó de la cadena. Cal dignificar la feina de les cambreres de pis, de fet, de totes les netejadores en general, combatre els que les qualifiquen d'ignorants, de subjectes sense drets i manipulables pel fet que són dones. Les Kellys són un dels molts rostres de la precarietat laboral del segle XXI. Elles, però, no han abaixat el cap i s'han organitzat per posar fi a l'explotació que pateixen.
Solidaris. Tothom té una història.
Pagando por la limpieza de esa habitación como mucho 2,5 euros. ¡Como mucho!
¡Dejamos aquí las camareras de piso!
At first I was afraid, I was petrified.
Les Kellys, les que limpien. Ara, la majoria de la població sap que darrere d'aquest nom hi ha un col·lectiu de dones lluitadores que treballen de cambreres d'hotel. Són la peça clau perquè aquest tipus d'allotjament funcioni. Netegen tot allò que els turistes embruten o embrutem amb càrregues de treball esgotadores impossibles de complir. No fa gaires anys eren tan invisibles que ni se les anomenava. Fins a la reforma laboral del 2012, impulsada pel govern de Mariano Rajoy, les cambreres d'hotel estaven contractades directament pels establiments i s'acollien al conveni de l'hostaleria. A partir del canvi de llei, les seves condicions de treball van empitjorar per culpa, sobretot, de les externalitzacions. En parlava el programa Latituds del Canal 33, Ernest Cañada, autor de Les que limpien los hoteles, històries ocultes de precariedad laboral i coordinador d'Alba Sud, centre d'investigació especialitzat en turisme responsable i treball digne.
El que es produeix amb l'externalització és un mecanisme que permet subcontractar amb treballadors molt per sota del seu nivell salarial. Que treballadores i treballadors en els hotels poden estar cobrant un 40% menys que el salari dintre del conveni del sector, o menys. Es canvia de fila de conveni i passen del conveni d'hostaleria a un conveni de neteja o un conveni d'empresa propi pagant només el salari mínim interprofessional. I a vegades el que ens trobem també és que aquesta extensió de l'externalització es fa a través de pràcticament el preu fet, és a dir, pagar per habitació feta.
No pertany a la plantilla de l'hotel, les aboca a estar subjectes al conveni de la neteja o bé al que tingui l'empresa multiservei que les contracta. Això comporta molta inestabilitat, contractes curts, un sou considerablement més baix, molta pressió i ritmes de treball inassumibles. Tot això els perjudica greument la salut. Segons un estudi de Comissions Obreres, el 71% de les cambreres d'hotel es mediquen per poder guanyar aguantar tota la jornada laboral.
Barcelona posa guapament, resta fa el turisme, madre.
Les Kellys, cansades de la invisibilització i de la duresa en les condicions laborals, s'organitzen i fan el salt a l'activisme.
Tot aquest moviment de resistència, d'alguna manera, té el seu origen amb una campanya sindical de caràcter internacional que es planteja a principis de l'any 2014, promoguda per la UITA, que és la Unió Internacional de Treballadors de l'Agricultura, l'Alimentació, l'Hostaleria, etc., que promouen una campanya arreu del món per dignificar i millorar les condicions de treball de les cambreres de pis. Arrel d'aquest inici de campanya, aquí a l'Estat espanyol, el vaig estar començant a fer algunes entrevistes i va començar d'alguna manera a posar-se llum sobre un sector que havia estat invisibilitzat.
En els últims anys, el col·lectiu s'ha anat fent present a les xarxes. A Twitter tenen molta difusió i als carrers.
Las Kellys de Ibiza y Formentera hemos hecho historia al convocar la primera huelga de camareras y limpiadoras de piso en todo el Estado español.
També han aconseguit posar la seva lluita i el treball de cures a l'agenda política.
¿Sabe usted lo que hay detrás de este cartel? Precariedad laboral, señora ministra, precariedad laboral. ¿Y sabrá usted que cobran entre 2 y 2,5 euros por habitación?
Olivia Delgado, senadora del PSOE, en una sessió de control del Senat el 2017.
Exigimos a Europa que nos protejan como mujeres y como obreras. No queremos una Europa donde las mujeres no cuenten. No nos importa trabajar, pero queremos que se nos valore. Quería animarles a todos para que cada uno, poniendo su grano de arena, haremos que esto mejore y que las mujeres por fin dejemos de ser invisibles. Muchas gracias.
Intervenció de les Kellys al Parlament Europeu el juny del 2017 per reclamar una directiva europea que vetlli pels seus drets. El 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció impulsada pels comuns per crear un segell de treball just i de qualitat amb l'objectiu de distingir els establiments hotelers que tinguessin contractat en bones condicions el personal de neteja.
Aquesta, la resta de la moció ha quedat aprovada per 125 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.
Aquest segell s'havia de desenvolupar en el marc del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, format per sindicats majoritaris, la patronal i l'administració. Però després de 3 anys encara no ha tirat endavant. Òscar Riu és el director general de Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Treball.
Ara està aparcat, a no ser que una de les parts doncs, instin patronals i sindicats instin a tornar a treure aquest tema. En tot cas, en el moment doncs, que s'aprovi aquest canvi legislatiu, el que sí que farà l'administració doncs, és tornar a instar les parts de si volen tornar a treballar aquest àmbit per complir amb la resolució del Parlament, que és una resolució doncs, que té problemàtiques perquè es compleixin fins que no es derogui aquesta reforma laboral. I sobretot que és un acord entre les parts. Aquí el problema és que l'administració pot incentivar aquest acord, però que si alguna de les parts no vol arribar a aquest acord, doncs és molt complicat.
Sobre si la Generalitat podria impulsar un altre tipus de segell, més enllà del Consell de Relacions Laborals, de caràcter més voluntari, com per exemple el de venda de proximitat o el de producció ecològica, Riu contesta això.
En gran part d'aquests segells que tu m'estàs comentant, les parts que l'han d'aplicar estan d'acord en aplicar-lo. I aquí la problemàtica que tenim és que les parts que haurien d'aplicar aquest segell manifesten que, sobretot en l'àmbit patronal, que no estarien d'acord en aplicar. Clar, fer un segell o primer que ningú sol·licita o que diu que compleixis una normativa laboral que tu ja estàs complint, doncs és molt complicat que les parts es vegin obligades a complir-lo.
Igor Abascal, secretari general de l'Hostaleria de la UGT Catalunya, opina també sobre les negociacions pel segell de treball just i de qualitat.
No tiene nada que ver ni la reforma, no. Tiene que ver un tema de quién pone el dinero. Sí, claro. Y la patronal no lo quiere porque no quiere que queden señalados unos hoteles y otros no. Nosotros el miedo que nos da todo ese tipo de cosas es que al final se quede como ha pasado en su día con el carnet de manipulador de alimentos, que nos lo vendieron como que era algo que iba a ser increíble. Al final el proyecto se quedó en que tú haces un vídeo de 10 minutos, haces un test y te dan el carnet de manipulador de alimentos. lo renuevas cada X años y ya está. Y si vamos a hacer algo, lo hacemos bien o no lo hacemos. Porque para hacer otro parche, para decir que hemos hecho algo, tal. El tema de los hoteles justos, sí o no, es que hay muchas cosas. A nosotros lo que nos preocupa del tema de que transmiten las Kellys es que ellas solo se ciñen en las camareras de pisos. Y los hoteles hay muchos más departamentos y no se cumplen los derechos en todos. A día de hoy hay muchísimos hoteles donde los trabajadores de cocina y sala dan desayunos y cenas, con lo cual entre día y día no hay 12 horas que marca la ley. En Barcelona ciudad, sobre todo en Ciudad Vella y en la zona de las Ramblas, en todos los hoteles que hay aquí, hay dos recepcionistas por día, con lo que eso supone. Supone que son jornadas de 12 horas. Y el recepcionista de noche no tiene ni un vigilante de seguridad al lado, con lo que son las Ramblas y Ciudadella a día de hoy. Entonces, ¿vamos a hacer un hotel justo porque trate bien las camareras de piso? Yo creo que no. Tenemos que hacer que trate bien a todos los trabajadores del hotel, no solo las camareras de piso.
El Gremi d'Hotelers de Barcelona, la patronal del sector, no ha volgut contestar les preguntes dels solidaris. Mentrestant, des del Departament d'Empresa i Treball s'assegura que es donarà suport a les Kellys a través de la inspecció de treball o amb assessorament en prevenció de riscos laborals. Igor Abascal ho posa en dubte.
A ver, lo que no puede ser es que tú vas a la inspección y la inspección y te tenga que esperar 9 meses a que venga un inspector. Porque muchas veces el problema que tenemos es que si yo denuncio, hay trabajadores que trabajan 12 horas, cuando llega el inspector ya se han ido. Denunciar las cosas que pasan en la hostelería es tirar como tirar los dados, porque posiblemente si sale bien puedes ir y conseguir algo, pero de aquí a 9 meses.
Cansades de no avançar, aquest estiu les Kellys van posar en marxa una campanya de micromecenatge per impulsar una central de reserves d'hotels lliures d'explotació laboral. El projecte Jo Reservo con las Kellys ja ha recaptat gairebé 90.000 euros. El desig del col·lectiu és que les vacances del 2022 ja es puguin reservar a través de l'aplicació o la pàgina web que acabin desenvolupant amb els diners obtinguts.
Solidaris. Mercè Folch.
Vania, Míriam.
Dilluns 5 de la tarda, Parc de l'Estació del Nord, Barcelona.
Vania, Míriam, ¿cómo estáis?
Hola, bastante bien. Muchísimas gracias por invitarnos.
Vania Arana, 53 anys, originària de Trujillo, al Perú, portaveu de les Kellys Barcelona. 25 anys treballant de cambrera d'hotel.
¿Habéis trabajado hoy las dos?
No. Hoy he estado yo en casa y Miriam me parece que sí.
Sí, yo trabajo media jornada y bueno, salgo a las dos.
Miriam Hernández, 47 anys, nascuda a El Triunfo, a l'Equador. Cambrera d'hotel des del 2002.
Bueno, nunca salgo a mi hora normal.
Vania, tú eres nacida en Perú.
Nací en Perú, sí. Llevo aquí 29 años, tengo la nacionalidad española, o sea que... o sea, mis hijos han nacido aquí, que tengo una vida hecha.
¿En Perú qué hacías?
Era profesora de lengua y literatura.
¿En la universidad, en el instituto?
En la universidad, sí. Pero bueno, luego cuando vine aquí para poder trabajar, tenía que convalidar, ¿no?, la titulación. Y me di el encontronazo de que todavía no existía mi carrera aquí. Y al final, pues no tenía opción. Hice un año de filología hispánica y después ya lo dejé. Y luego pues ya me encaré de acuerdo a lo que quería, que era el estar en los hoteles.
¿Y cómo llegó esta... este trabajo? ¿Cómo llegó?
Fue, la verdad es que yo empiezo a trabajar en Andorra. La casualidad de que yo vivía frente a un hotel y no estaba trabajando. Y digo, bueno, pues voy a preguntar, ¿no? Porque no sé si se puede trabajar con la documentación solamente de España. Y sí, me cogieron inmediatamente, al día siguiente empecé a trabajar. Y desde entonces el nombre, lo que significa gobernanta, ¿no?, que es la jefa, ya se me hizo común. Ya luego aquí en Barcelona empecé a trabajar para una empresa de trabajo temporal, una ETT, y luego ya me dediqué a trabajar para diferentes empresas, ¿no? He pasado por un sinfín, hay algunas que ya ni existen.
¿Has hecho todos los papeles, pues?
Sí, todos. Y entre todo, pues ir estudiando, capacitándote e intentando, pues, poder hacer algo para que pueda entrar un poquito más de dinerito, ¿no?
Exacto.
Las condiciones en aquel momento eran totalmente distintas a las de ahora. Mucho de lo que gozábamos antes ahora ya no existe. Se han perdido totalmente. Desde la reforma laboral que hizo el señor Rajoy, ya nos acabó de rematar, ¿no? Ya nos condenó a la pobreza extrema.
Miriam, ¿cuál es tu historia?
Yo estoy aquí desde el 99. Vine también así, sin pensarlo, sin haberlo planificado. Llegué aquí. Al principio tuve que trabajar en una casa, como 4 meses. Salí de ahí y bueno, ya me metí a trabajar así, buscaba por horas. La suerte mía era de que en ese tiempo había entrado la nueva regularización para los indocumentados. Sí. Entonces yo me había anotado en esa lista en esa ley. Después de que me dan los documentos, pues me salió un trabajo para trabajar en una empresa, pero no sabía tampoco de qué se trataba, era de estas subcontratas o algo así, o ETTs. Cuando entré a trabajar era para entrar a trabajar en un hotel, que es justamente el Hotel Gran Marina, que está en el World Trade Center. Era un hotel que se estaba construyendo en ese tiempo, hablo del 2001 o 2002 ya, y claro, era para limpiar las obras. O sea, no, claro, era empezar desde las obras y claro, nosotros recuerdo que entrábamos un grupo bastante de muchas chicas, entrábamos a limpiar y salíamos todas empolvadas, nos salíamos hasta las 7 de la noche, las horas extras en ese tiempo se pagaban, pero una mínima cantidad. Y cuando ya se inauguró el hotel teníamos que hacer las habitaciones. Yo no tenía ni idea de cómo hacer habitaciones porque nunca había hecho. Y bueno, un día nos cogieron, nos pusieron ahí delante de la habitación a enseñarnos cómo se hacían las habitaciones. Porque claro, todo el mundo entraba a la habitación y miraba cómo estaba. No sabíamos por dónde empezar. Y yo al principio yo lloraba porque no sabía ni qué es lo que se hacía, cómo se limpiaba. En ese tiempo me acuerdo que hacía 8 horas, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, haciendo 11 habitaciones. Un hotel de 5 estrellas, 8 habitaciones. 45 minutos estaba, decían que era el ratio de cada habitación, de una salida, y 30 a 35 minutos un cliente, una habitación de cliente. Ahí empecé mi carrera como camarera de pisos, luego terminé ahí 1 año y medio, me cansé porque una chica me dijo que no, que te están explotando, que conozco un sitio donde yo trabajo, que me pagan la hora a 12 euros o a 10 euros, estoy hablando del 2004. Y en la ETT me dicen enseguida que sí, que había un hotel de 3 estrellas que estaba necesitando una chica y bueno, sí estaba dispuesta a empezar. Y claro, me dijeron, mira, te vamos a pagar a un hotel de 3 estrellas, creo que era casi a 8 euros la hora. Se hacían tantas habitaciones, que eran 15, un hotel de 3 estrellas, en 8 horas. Te daban la comida, te daban el uniforme. Yo me cambié, me fui a ese hotel, que está por Diagonal, y empecé ahí otra vez. Estaba muy bien, estaba casi 1 año, la gobernante de ahí se salió y se fue a otro hotel. Luego de ahí la gobernante nos llama para empezar en otro hotel, que ella trabajaba allí, diciendo que nos va a hacer un contrato directamente del hotel. Nosotros, vámonos, que vamos a trabajar. Todo el grupo de chicas que estábamos ahí nos fuimos para allá. Pero claro, era un hotel de 4 estrellas y claro, no sabía el problema que había habido ahí. Cada vez, poco a poco, tú con el tiempo te vas dando cuenta. Bueno, yo después cuando entro en las Kellys me doy cuenta de todo lo que había en ese hotel. En ese hotel, claro, a ella la contratan como gobernanta porque a la anterior la habían echado. Y a las camareras de piso que estaban fijas en la plantilla también las echaban. Y claro, faltaban ellas echarlas y luego tenían que contratarnos a nosotras como nuevas, pero era ya... nuestro salario, bueno, supuestamente era el mismo del convenio de hostelería, pero las condiciones se habían rebajado. Claro, ya no era la misma carga de trabajo que dice que antes ellas hacían 16 habitaciones en 8 horas, sino que a nosotros ya dijeron que nos iban a subir hasta 21 habitaciones. Nosotros dijimos, uy, nos hemos equivocado al cambiarnos de sitio. Aguantamos ahí 1 año porque en ese hotel no te daban la comida, que volvíamos a lo de antes, no te daban la comida, tenías que lavarte el uniforme en casa incluso. Terminábamos muy cansadas, era muy duro. Y bueno, yo de ahí ya dije que no, que no me querían hacer fija, pero dije que no, que al final que no quería trabajar de fija en ese hotel, no me interesaba. Me empecé a salir y bueno, volví a las, bueno, a buscar a las DTTs que en ese tiempo funcionaban supuestamente, y me dicen, bueno, te vamos a colocar en un sitio. Pues me mandan al Hotel Meridien y bueno, ahí estuve un buen tiempo trabajando hasta el 2012, cuando ya la reforma laboral aparece y ya las DTTs pasan a ser subcontratas y bueno, ya no te pagan por horas, sino ya te pagan por habitación, ya un trabajo a destajo. Voy a un día me llaman de una también multiservicios. Voy a esa entrevista y cuando llego allí, bueno, me dice, mira, que hemos visto tu vida laboral, que has trabajado en, y que veo que has empezado con un hotel prestigioso de 5 estrellas, que es el Gran Marina. Y nosotros justamente estamos necesitando, dice, una chica para que trabaje en ese hotel. Dice, 13 habitaciones se dan de hacer en 5 horas y el sueldo será de 530 euros. Y dije, ¿qué? Dije, pero yo incluso lo dije, pero si antes yo recuerdo que trabajaba en ese hotel y hacía 11 habitaciones en 8 horas, ¿cómo es posible de que ahora me dan 13 habitaciones en menos tiempo y menos dinero?
A veces hemos llegado a sacar de habitaciones una bolsa de comunidad llena de basura.
Yolanda García, portavoz de las Kellys Benidorm.
Cajas de pizzas, de alas de pollo por las camas, hasta de preservativos usados. Por desgracia, es más habitual de lo que la gente se piensa. Cuando colgamos estas fotos fue por dos motivos. Primeramente, por una llamada de atención hacia el cliente, que no tiene ninguna empatía con el trabajo de las camareras de pisos, ni ninguna solidaridad, ni nada. O sea, la segunda llamada de atención fue para el hotelero, ¿no? Lo que no puede ser es que nosotras tengamos una carga de trabajo tan inasumible que atente contra la salud de los trabajadores. No se cumple la ley de prevención de riesgos laborales, no se calculan los ritmos ergonómicos psicosociales como marca la ley de prevención para calcular precisamente cuántos números de habitaciones tenemos que hacer, y ni siquiera se cumple el convenio de hostelería que rige en este caso la Costa Blanca, donde dice que en época de máxima ocupación, como es verano, pues se tiene que regular la carga de trabajo, porque las habitaciones ya no son las de invierno de 2 camas con gente mayor. Y añadimos a esto que estamos en pandemia y nosotras tenemos que cumplir unos protocolos COVID, y con 25 habitaciones, de las cuales fácilmente te puedes encontrar 3 o 4 de este estilo en esas 25 habitaciones, difícilmente nosotras podemos limpiar en condiciones y desinfectar después, que es como manda el protocolo.
Este agosto las Kellys de Benidorm colgaron unas fotos en Instagram, sí, donde se veía en qué estado os encontráis las habitaciones, ¿no? Sí. Esto no es una excepción. No. ¿Esto pasa a menudo?
Sí,
Vania,
pasa continuamente, cada día te la encuentras, y alrededor, pues a lo mejor en el día hay de todas las habitaciones a lo mejor unas 6, 7, 8, ¿no? Más o menos son de ese tipo, donde claro, tú te vuelves loca, tienes que hacerte, yo qué sé, no sé ni lo que hacemos en ese momento para poder sacar esa habitación. Lo que sí es cierto es que salimos más tarde. Eso sí que es cierto, claro, tiene que salir de algún lado el tiempo para realizar esa habitación. Hay poca conciencia por parte de las personas que vienen. Normalmente son extranjeros los que hacen y dejan así las habitaciones. Ahí sí, por ejemplo, yo creo que tienen la culpa los turoperadores, ¿no? Porque te buscan turistas y prácticamente no hay ninguna exigencia en decirles que tienen que tener un buen comportamiento en una habitación, que lo tendrían que tener.
Tradicionalmente, en los estudios turísticos se solía entender que el turista es mereix tot allò que no té en la seva vida ordinària.
José Luis López González, investigador i docent de la Universitat Jaume I de València.
Aleshores, el turisme ha de conformar una vida extraordinària. Això, que es pot entendre baix el concepte de la mirada del turista, el que fa és que tots aquells que volen, me refereixo als empresaris especialment, conformar l'imaginari turístic, intenten excloure tot allò que puga remetre o puga evocar a problemes de la vida quotidiana, etc. I el que està clar és que així elles tenen un problema de precarietat molt gros. Què crec jo que han aconseguit així les Kellys d'una manera fabulosa? Donar-li una volta a aquesta mirada del turista que tradicionalment ha situat el mateix turista com a un actor més de poder, és a dir, com a un actor més que és o bé que provoca aquestes relacions de poder o que simplement és una via per a canalitzar les relacions de poder. I el que han fet elles mateixes ha sigut reconèixer en els turistes, en aquesta mirada del turista, una responsabilitat. Com crec jo que ho han fet d'una manera, o on es veu d'una manera molt clara això? Recentment han creat, després d'un procés de crowdfunding, han creat una reserva ètica. El que estan fent elles ahir és reconèixer que el turista també té responsabilitat. Altra cosa és la profunditat que puga tindre això i si pot subvertir les dinàmiques més establertes o no, però el que estan fent és que realment sí que es percep que tenen una responsabilitat, però són elles mateixes les que ho fan.
¿Qué es lo más fuerte que os habéis encontrado a la hora de trabajar, Vania?
Es que yo ya, de verdad, es que
de
ha habido
todo,
eses,
hemos encontrado de eses, todo, ya a veces para nosotros se nos hace hasta a veces normal de ver todo eso, porque cada día te encuentras con una cosa.
Sí, entonces ya entras, ves un vómito, otro vómito, dices, bueno, normal, tal, entonces, claro.
Colillas.
Y luego todo. Colillas, preservativos usados pegados en la pared, de todo.
O sea, ya naturalizas, ¿no?
Sí, a veces ya normalizas. Claro, porque cada día lo encuentras así, entonces ya como que ya...
Sobre el perfil de las Kellys, sí. Todo mujeres, no todas... hay ningún hombre.
No, no hay hombres. En la crisis entraron un par de hombres así, pero la mayoría de hombres que venían luego dejaban el trabajo y se marchaban. Decían que era muy fuerte, que ellos no sabían cómo podíamos aguantar y se marchaban porque decía que ese trabajo no era para ellos. Y los que sí que se quedaron eran los que hacían los cristales. Esto sí, lo cual, por ejemplo, nosotras, hay cristaleros que ellos entraban por el convenio de limpieza, ahora ya entran dentro del convenio de hostelería, ¿no? Y allí, por ejemplo, dentro del convenio de hostelería cobran más que una compañera que estuviera haciendo los cristales. Y esto es algo que nosotras no vamos a dejar que siga, ¿no? O sea, todas, si hay mujeres y hombres haciendo cristales, ambos tienen que ganar igual.
Y una de las cuestiones... estranyes o particulars o peculiars que té la situació de les Kellys és que és un treball que se produeix en l'àmbit públic, o sigui, és un treball productiu, no, per dir d'alguna forma.
Maria Medina Vicent, investigadora i docent de la Universitat Jaume I de València.
Però que les tasques que desenvolupen ens recorden o es mouen molt en l'àmbit de la reproducció o de fer més habitable, no? Més, sí, habitable el món, la vida, en este cas per als turistes dins dels hotels. Entonces nosaltres consideràvem que aquestes dos qüestions, no? Feien que el treball de les Kellys fos molt peculiar perquè encara estan dins de l'àmbit productiu, dins de l'àmbit públic, són invisibles. I pensaven que potser aquesta invisibilitat se justificava més per la via de que no només de que siguen la major part dones, sinó que aquestes tasques que desenvolupen estan menys preades en l'àmbit públic. Són tasques que normalment duem a terme en l'àmbit privat i possiblement també, aquesta és una de les raons per les quals sempre treballem d'amagat. Quan més precaris som, més poques possibilitats tenim de prendre decisions o de dur a terme accions, no sé, en general, no? Però crec que les Kellys són un exemple de precisament el contrari, que és a partir de la precarietat on troben la força per a fer visible la seva lluita a través de constituir pues, un moviment social. És a dir, la precarietat, evidentment, fa que tinguem menys capacitat d'acció, però al mateix temps és el prisma o és el camp que justifica o que ens empenta a fer reivindicacions i a lluitar per una millora social, en este cas, pues, no, en el camp en el que treballen les Kellys.
Obviamente, este trabajo es un trabajo muy feminizado, por tanto, es un trabajo precario e invisible. ¿Cuál es el perfil, Vania?
El perfil ha ido cambiando según los años. En un principio eran muchas españolas las que ocupaban los puestos de trabajo, poco a poco se fueron yendo. Claro, cada vez que habían menos buenas condiciones, pues se iban, normal. Que no te dan comida, pues se marchan. Que te suben tropocientas habitaciones, se marchan. Es que no soportan eso. Y entonces venimos ya sudamericanas, chinas, he visto poquitas, pero
africanas,
filipinas. Filipinas y en esta última ya en estos últimos años africanas. Entonces ahora la tendencia es contratar africanas porque no hablan el idioma, la mayoría que viene pues no sabe hablar, con lo cual pues le dan y eso es lo que tienes que hacer. Hasta que ellas no reaccionan o empiezan a aprender algo, no pueden decir nada, ¿no? Y si tienen hijos, se encuentran más atadas. Por lo tanto, ese es el perfil que buscan ahora.
O sea, el más vulnerable.
Uh-huh. Sí.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad, habrá calma. Volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido. Entre cerros perdidos, el miedo que todo lo halla.
Las camareras de hotel sufrís física y mentalmente, ¿no?
Sí.
Un estudio de Comisiones Obreras en este caso dice que el 70% de las camareras de hotel padecéis afecciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Necesitáis estar medicadas.
Sí, nosotras, bueno, yo había leído el de la Costa Blanca, marcaba un 67% y cuando me dijeron, ¿no?, que Comisiones Obreras dice de un 70%, ya dije, bueno, es que si marca un 70, eso quiere decir que hay más de un 70, seguro. Y ya eso para mí ha sido la bomba, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que un colectivo, o sea, no te hablo de 10, de 20, sino te hablo de miles de trabajadoras? Somos como 200.000, ¿verdad? Alrededor de toda España, en donde un 67% está enfermo. Y no es un 67% de mujeres pasados los 50, sino son mujeres que de 30 años en adelante ya están así, enfermas, porque no se les vaya. O sea, si tú empiezas a sufrir de bursitis, la bursitis es algo que no se te va a ir. Se queda allí, ya se te queda y cada vez pues irá más. La epicondilitis, más de lo mismo. Luego el túnel carpiano. La epicondilitis es lo que dicen el túnel del... Ay, sí, el codo del tenista.
Vale.
¿No? Y luego pues... cuando el túnel carpiano, ese sí que dura 3 meses más o menos la recuperación, ¿no?, del túnel carpiano, dependiendo de la persona. Luego pues tendinitis, la espalda, la columna, ya si tienes hernias discales, ya no tienes remedio tampoco.
¿Vosotras cómo estáis?
Particularmente yo, fastidiada. Ya no puedo decir otra cosa. Es verdad.
A nivel físico.
A nivel físico, yo ya, lo mío se ha degradado más en fibromialgia, por lo tanto ya es algo que no tiene cura, al contrario, ¿no? Cada vez que voy han de quitarme la medicación, ponérmela, probar a ver qué es lo que me puede hacer mejor. Es difícil asumirlo, pero ya una vez que lo tienes asumido no te queda otra cosa que seguir, ¿no? No, al menos yo lo he asumido, sigo luchando para que miles de mis compañeras no lleguen a lo mismo, porque cada vez son más las compañeras que les del sector, me refiero, que les van diciendo que tienen fibromialgia, ¿eh?
¿Y tú, Miriam, a nivel de afecciones físicas?
Bueno, yo tengo problemas con las cervicales. También tengo un pequeño problema con el hombro, que ya me lo ha dicho el médico que eso no se va a mejorar y que, bueno, y ahora lo de las manos, que me harán una prueba de una electromiografía para ver si es el túnel carpiano. Pero aparte ya tengo el desgaste de los artrosis en las cervicales, tengo artrosis en la cadera y, bueno.
¿Y a nivel mental? ¿Quién lo cura?
El nivel mental.
Duro. La presión.
La presión, el estrés. Habemos muchísimas. Yo creo que todo influye en estas enfermedades crónicas, ¿no? Muchas de nosotras no pueden dormir. Tenemos que estar medicadas para dormir. El
Algunas cuentan
pan,
que
el
sueñan haciendo habitaciones.
Sí, sí. Claro, es que el estrés que llevas es que no puedes acabar. Tienes que ir corriendo como una loca, pero corriendo, ¿eh? Y llega el momento en que sueñas, claro, sueñas, que estás haciendo habitaciones y que no llegas, que tienes que salir, que tienes que salir, ¿no? Ese es el gran agobio que tenemos.
Ellos lo que hacen con la externalización, lo que hicieron es contratar menos personal y despidiendo a la plantilla propia que tenían, y así ya se ahorran y ellos se van en sus responsabilidades. El hotelero es lo que ha hecho todo este tiempo con la externalización, se ha lavado las manos de nosotras, pero, y nosotras quedamos a merced de los multiservicios y encima no tenemos derecho a nada.
Hemos retrocedido en el tiempo, estamos como ¿en qué década? Antes de los años 60, me parece, ¿sabes? O sea,
claro, porque ya casi derechos casi nadie puede reclamarlo.
No puedes tomar el agua, no tienes derecho a descansar. El convenio de empresa prima sobre el convenio sectorial, por lo tanto,
desprotegidas totalmente. Aquí claro. El tema es, como comentabais antes, la reforma laboral del 2012 aprobada por el PP, señor, por Mariano Rajoy, que permite las externalizaciones, sí, ¿no? Y la temporalidad, ¿no?
Sí.
Luchar contra esto, Vania, ¿cómo se puede hacer para
luchar contra esto? Ya lo hemos empezado desde el año 2016 y yo creo que hemos ido siempre adelante intentando reivindicar ya el nombre, ¿no? El mismo nombre de camarera de piso, el mismo nombre de limpiadora, que para ellos el concepto limpiadora es una persona ignorante, es una persona que no sabe, es una persona a la que podemos mangonear, es una mujer que va a hacer lo que le digas con la cabeza agachada. Y entonces venimos nosotras, que estamos hartas ya de que nos digan lo que teníamos que hacer, y levantamos la cabeza y empezamos a decir, sí, nos llamamos, somos camareras de piso, somos Kelly, somos las que limpiamos. Y como Kellys hay que darle dignidad, ¿no? Una persona siempre me decía, el trabajo dignifica. Sí, pero yo creo que no es el trabajo el que dignifica a la persona, es la persona quien dignifica el trabajo. Porque es la persona quien lo realiza, ¿no? Porque el trabajo siempre va a estar ahí. Eres tú quien lo dignifica. Y si no le das el valor que tiene, mal vamos, ¿no? O sea, hay que darle ese valor. Y nosotras hemos intentado darle ese valor, ¿no? Quitarle esa forma despectiva, ¿no? Que tenían, ah, es el servicio. Sí, sí, narices, somos el servicio. Pero somos el servicio que te saca toda la basura, que te limpia, que te deja todo como los chorros del oro para que tú luego vengas tranquilito y estés bien.
Y que el negocio funcione, que al final es lo que interesa.
Exactamente, el engranaje, ¿no? Es este.
El hotel funciona con habitaciones limpias, que a eso es lo que se dedica. Y si no hubiesen camareras, a ver quién las limpia las habitaciones y cómo saca su negocio el hotelero.
¿Qué papel han tenido los sindicatos mayoritarios, Vania, en esta lucha?
En esta lucha, el de no hacer nada, el cero patatero, el de quedarse callados, el de ir siempre al lado del empresario, el decir que todo lo que ellos dicen está muy bien.
Firmar los convenios a favor de ellos, de la
tenerlos
patronal,
amañados,
siempre,
o sea, claro. Ojo, tenerlos amañados, porque cuando descubrimos nosotros que el convenio que se firmó en el 2017 estaba amañado, para nosotros se nos cayó todo. O sea, yo al menos estaba empezando. Yo aún estaba sindicada por UGT. Y cuando me di cuenta que todo estaba amañado, porque es que no tienen vergüenza, lo dicen. Y la patronal también lo dice. O sea, yo me quedé y dije, desde hoy mismo he dejado de pertenecer a UGT.
Este verano pusisteis en marcha una campaña de crowdfunding para activar una central de reservas éticas para que se puedan reservar habitaciones en hoteles que cumplan con unas condiciones laborales dignas. Es una campaña que ha funcionado muy bien.
Súper bien. Yo creo que teníamos nosotras confianza, pero es que la sociedad ha superado nuestras expectativas. Ahora estamos ya, imagínate, a 88, a puntito de llegar a 90. Los 90, que era lo óptimo, ¿no? Y necesitábamos primero los 60, que era lo que nos pedían los ingenieros para poder dar marcha a
esta aplicación.
A esta aplicación.
Web, ¿no?
Una compañera cuando llegamos fue, vamos, alucinante, nos dijo, ya no es un sueño, es una realidad.
Y el sello de trabajo justo y de calidad, que sería el colofón, ¿no? ¿Cómo está esta iniciativa que se aprobó en el Parlament de Cataluña en el 2018?
Parado. La última reunión que tuvimos, el secretario nos dijo que no lo iban a desarrollar porque su partido político estaba de acuerdo con el tema de la externalización, así que lo mejor era mirar de ir por otro camino en el que ellos pudieran ayudarnos, como por ejemplo el que estudiáramos.
¿Pero estudiar el qué?
Es lo
hacer
que nos,
cursos.
Hacer cursos, o sea, él nos decía que teníamos que hacer cursos y yo decía, ¿cursos de qué? Pero para que ya no trabajáramos de camarera de pisos, entendí yo, sino que trabajemos de otra cosa.
Claro, sin este sello de sí, calidad pero es que tendrían los hoteles que formarían parte de este de esta central de reservas, ¿la iniciativa pierde peso o no?
A ver, el sello de calidad está para que todo el todos los hoteles que cumplen con esto lo tengan fuera. Es una como una insignia, ¿no? Que va a tener como en donde tú vas a ver esa muñequita y vas a saber que allí hay Kellys y Kellys que están en buenas condiciones de trabajo, que se pueden tomar 5 minutos para descansar. Son puntos que
básicos, son básicos,
pero básicos que tendrían que estar cumpliéndose ya directamente, porque ya me dirás tú, estar bajo el convenio de hostelería, ¿vale? Estar contratada directamente por el hotel, que haya
ley de prevención.
Exacto, la ley de prevención de riesgos laborales, allí ya son 3 puntos, que ganen igual hombres y mujeres, que se fomente el trabajo para personas que están, para colectivos enfermos.
La igualdad.
¿Me entiendes? O sea, y promover ese tipo de trabajo estable, un trabajo ético, un trabajo que te diga, yo estoy tranquila porque lo que yo gano me alcanza, ¿no? Son puntos que tendríamos que tenerlo, que hace 20 años ya estaban hace 20 años, 25 años estaban, y en ese momento se estaba luchando, fíjate, porque subieran el sueldo, ¿no? Porque se ganaba menos en aquel momento. Entonces digo yo, hemos pasado de eso a nada. No, entonces con lo que nosotras buscamos es volver a tenerlo.
¿Y los obstáculos?
Y mejorarlo.
Claro, ¿y los obstáculos para conseguir este sello dónde están?
Pues en los mismos políticos.
La falta de acción de ellos por parte de ellos.
Exactamente.
Las instituciones no han hecho nada hasta el momento, que ese sello de calidad salió aprobado en un parlamento, aquí mismo en el Parlamento de Cataluña, en el 2018, pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada. ¿Para qué han sido las reuniones? Para decir que no. O sea, entonces de ahí es que nosotros decidimos decir, bueno, si ellos no quieren sacar el sello, pues lo hacemos nosotros de esta manera. Y claro, la gente es la que ha pedido, diciendo, siempre nos han dicho, ¿dónde podemos alojarnos? Díganme la lista de hoteles que cumplan con los derechos de las trabajadoras. Y ahí es, todo eso ha influido para que nosotros digamos, mira, pues hagamos esto de esta manera porque no hay otra.
Claro. ¿Habéis recibido mensajes de empresarios hoteleros con ganas de participar?
Sí, los hoteleros aceptan que les falta mejorar condiciones y que ellos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Con empresarios así tú puedes hablar.
Claro.
Entonces llegará el momento cuando ya todo esté en marcha que iremos o vendrán ellos a hablar con nosotras y luego pues haremos protocolos y todo lo que sea necesario para, bueno, salvaguardar los trabajos de las compañeras y mejorarlos.
Entiendo que con el Gremi de Hoteles de Barcelona habéis hablado, os habéis puesto en contacto con ellos, ¿ellos con vosotros?
No, se han puesto de acuerdo con nosotras, ¿no?
No, desde la firma, desde
el convenio ya no hemos vuelto a hablar.
De Cataluña, el 2017, desde ahí ya no hemos hablado.
Al contrario, ellos han enviado una carta sobre el sello de calidad, para que no se desarrolle, lo han mandado a los diversos políticos, porque según ellos se sentían agredidos. Ahora, eso fue antes de la pandemia. Ahora con la pandemia no sé.
Pues Vania y Miriam, os deseo toda la suerte del mundo con esta iniciativa y que a lo mejor en el 2022 ya muchas de las reservas se pueden hacer a través de, ¿no?, de esta aplicación.
Eso esperamos, que me llames y me digas, ¿ya puedo reservar con las Kellys?
Gracias, molts ànims.
Your face, and the whole world is on your case. I could offer a warm embrace to make you feel my love.
Després de parlar amb les Kellys i de la lluita pels seus drets, volem ampliar el focus per fixar-nos en la situació que es viu al sector de la neteja, també molt feminitzat. L'any 2018, durant el pregó de la Mercè, l'actriu Letícia Dolera va cedir una part del seu temps a l'activista Carmen Juárez perquè pogués parlar d'un col·lectiu socialment invisibilitzat i precaritzat, però present a moltes cases, el de les treballadores de la llar i les cures.
La nostra és una societat que s'està envellint i la seva cura recau massa sovint sobre les esquenes de dones migrades que treballen en condicions d'explotació. Dones que cuiden de la vida dels altres a canvi d'haver de descuidar la seva pròpia.
Dones de fer feines en cases particulars o treballant en grans empreses amb sous precaris i temporals, fruit, com hem vist, de les externalitzacions. Isabel Gutiérrez és la secretària general de Construcció i de Serveis de Comissions Obreres. Isabel, quines condicions tenen les dones que treballen en aquest sector, en el sector de la neteja?
Estem parlant també de contractacions de temps parcial. Són persones que no tenen contractes de 40 hores, sinó la immensa majoria de dones del sector tenen els contractes de temps parcial. Estem parlant de que tu treballes en un hospital, per exemple, no? I tot el personal sanitari ha cobrat la paga i les nostres no. Amb el tema dels EPIs, amb el tema de les vacunes, tot el tema del Covid en general, hem patit moltíssim els hospitals. Tenien EPIs de companyes infermeres que els hi deixaven. Les que han estat contagiades no se'ls ha reconegut com a malaltia professional.
De fet, la majoria d'hospitals no tenen personal propi de neteja, oi?
Hi ha molts pocs hospitals que tenen personal seu de neteja. Amb la immensa majoria són subcontractacions. Per què? Perquè tens la garantia de que aquest servei et queda cobert. És a dir, si jo tinc 50 persones o 30 persones contractades, subcontractades a una altra empresa per fer-me una neteja, jo sé que aquell servei, per molt que hi hagi una baixa o dues baixes o 20 baixes, l'empresa externa m'ho cobrirà amb contractacions i tindré sempre el servei cobert.
Isabel, sigui com sigui, no deixa de ser una feina invisible.
Quan nosaltres fem la neteja, també l'empresa SEAT, també tenim comitè, tenim representació sindical i es fa la neteja allà. Doncs quan ve algun mandatari, el personal de neteja no pot estar visible. No els interessa. És igual que quan jo estic netejant qualsevol edifici, oficines, un ajuntament, tu no pots tenir un horari per poder conciliar bé la vida familiar i la personal, perquè tu has de fer la neteja quan no hi ha personal.
El que queda clar, igual que hem vist amb les Kellys, és que sense elles una empresa no pot funcionar.
I empoderar aquestes dones i dir que és que són molt més importants que qualsevol altra persona i que són una mica l'embrió de qualsevol centre de treball, perquè si no es neteja, allò no es pot fer servir, costa molt.
I en aquest context, Isabel, què demaneu a les empreses?
El que nosaltres els demanem a les empreses és que els facin un planning de les tasques que han de fer diàriament, perquè al final, quan tu estàs treballant en un centre, ara obro una ala amb quatre taules més, bueno, doncs que faci jo també. I ara faig obres i doncs que l'entreix faci el fons d'obres quan elles no ho han de fer. Ara, vull dir, totes aquestes coses els hi van incrementant les tasques amb la mateixa jornada. Quin és el problema? Que normalment són persones que fa molts anys que estan treballant en aquell centre o en aquella empresa i s'ho fan seu i són dones tan responsables que acaben matadíssimes però treuen la feina. De fet, estem parlant que hi ha moltes empreses que tenim un 20 o un 25% d'absentisme laboral per baixes. Perquè entre la mitja d'edat que tenen i les sobrecàrregues de feina, i que és una feina dura, que la gent no s'ho creu, però és una feina dura netejar. The winds of change are blowing wild and free.
You ain't seen nothing like me. Abans parlàvem de la invisibilització, però no és únicament això, sinó que la majoria de les dones de la neteja, Isabel, treballen soles.
Quan tu estàs en una empresa de neteja, que vas a netejar una comunitat, tu estàs sola. Que vas a netejar les oficines, tu estàs sola. És el que passa amb les treballadores de la llar, que se senten soles i no tenen la possibilitat aquesta de dir ei, anem a organitzar, anem a fer. I a més el que té això, no? Són treballs precaris, de temps parcial, amb càrregues familiars. Tu saps que amb la crisi que es va tenir des del 2008, aquestes dones, amb moltes, han sigut elles el suport econòmic de la seva família.
Efectivament, i a més, és una feina sense possibilitats de progressar.
No hi ha promoció interna. És a dir, la netejadora morirà netejadora. I a vegades agafen un gerent o una gerent i que et ve d'una empresa externa. No hi ha una promoció interna. No hi ha. Llavors, això és el que volem incidir.
Isabel, el conveni de la neteja s'ha de renovar d'aquí pocs mesos perquè està a punt de caducar. Quins punts demaneu? Què reivindiqueu?
Estem parlant del reconeixement de les malalties professionals en principi. Això per nosaltres ha de ser sí o sí. És a dir, reconeixem malalties professionals, el plus hospitalari per totes les treballadores que treballen als hospitals, però no només el plus hospitalari, sinó el de perillositat i penositat, que elles no el cobren. Estem parlant de mantenir l'antiguitat dins del conveni, perquè nosaltres sí que és veritat que no tenim congelada l'antiguitat, que crec que és un cavall de batalla que durant molts anys s'ha portat en el sector.
Isabel, fixem-nos ara en la situació de les treballadores de la llar a Catalunya.
La situació és molt precària, és a dir, estem parlant de l'esclavisme del segle XXI, així de clar, perquè sobretot les que viuen a les cases. Tenim persones que viuen a les cases, que són interines, que l'únic dia que tenen lliure és el diumenge per la tarda, i està en disponibilitat de 24 hores al dia. I en el moment que aquesta persona, ara amb el Covid, s'han contagiat, s'han mort dintre de les cases. I ningú ha fet res. Nosaltres ens hem trobat amb la persona, la responsable que porta tot el tema de treballadores de la llar, que ens ha explicat que a casa, amb un usuari o familiar de l'usuari, han abusat d'ella. I no pots anar... I la dona diu, és que si me'n vaig a denunciar, perdo la feina. Però és que, a més de perdre la feina, no tinc papers. I no estic regulada. I això és horrorós. O sigui, és una situació que a mi no m'agradaria que ningú passés, perquè és gent que ve de fora. És que no hi ha gent aquí. La majoria de gent és sud-americana, alguna ja de marroquina, però molt poques, però la immensa majoria són de Sud-amèrica i amb unes condicions que no els hi pots dir que no a res. Estan soles.
Isabel, el més lamentable és que se les tracta com a subjectes sense drets.
És un tema cultural i un tema que la gent... Pues és el que tu dius, no, vaig a trucar no sé qui, que vingui, que em faci tres horetes, li pago els diners i ja està. Però clar, no poden continuar així. Aquestes dones, quan tenen una edat, que s'han de jubilar, moltes. Que cobraran, que es moriran a l'indigència, perquè no hauran cotitzat. I cobraran una ajuda que puguin triar de 400 o de 300 euros o de 200 i pico euros en funció de no sé què, perquè no els hi contracta. I ara ja et dic, va sortir lo de l'autocontrato, que elles es paguen una part, tu els hi signes i tal. Això també era una fórmula, però hi ha molt poca gent que ho fa. L'usuari no ho fa. No els ho surt de compte pel salari que cobren i perquè hi ha moltes que no tenen papers per poder-ho fer.
Doncs gràcies, Isabel Gutiérrez, secretària general de Construcció i de Serveis de Comissions Obreres, per aquesta fotografia tan precisa del sector. Mr. Capitalist, we are going to
fight. Solidaris, Mercè Folk.
Acabem aquí. Aquest programa l'han fet possible Mireia Isart i Mònica Roca a la redacció, Dolors Joanol a la producció i a la part tècnica Xavi Cussó i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
a sortir.